¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este jueves 15 de julio. Hoy toca analizar el varapalo del Constitucional al Gobierno y las consecuencias que puede tener. Ha sido un solo voto de diferencia, pero suficiente para que el Pleno del Tribunal Constitucional tumbara el estado de alarma que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó en los inicios de la pandemia.
Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias.
Pues era lo que decía Pedro Sánchez el 14 de marzo de 2020, cuando todos nos tuvimos que meter en casa para intentar contener el virus en uno de los confinamientos más duros del mundo. Fueron concretamente 98 días sin poder salir a la calle sin un motivo justificado. Se decretó el estado de alarma, una herramienta que es legal, pero que según ha decretado el Tribunal Constitucional, permite limitar esa libertad de circulación, pero no suspenderla de forma indiscriminada, como ocurrió el año pasado. Los magistrados no entran a valorar la situación sanitaria, solamente dicen que para llevar a cabo el confinamiento el Gobierno tenía que haber empleado otro instrumento legal, concretamente el estado de excepción, que requiere además un permiso previo del Congreso. La sentencia, sin duda, ha sido un jarro de agua fría para el Gobierno, que sigue defendiendo que los países de nuestro entorno adoptaron una fórmula similar. Aseguran que establecer el estado de alarma fue lo más rápido, porque no requiere pasar antes por el Congreso, lo puede decretar directamente el Gobierno, y además dice que la urgencia era salvar vidas. Esa idea no la comparte, sin embargo, Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional, que piensa que las cosas se podían haber hecho de otra forma.
Incluso desde Moncloa se ha dicho, o por lo menos lo que está filtrando, sí, que entonces no se podría haber actuado con urgencia. Eso no es verdad. Tú puedes declarar el estado de alarma los primeros 15 días y luego declarar un estado de excepción, que es lo que yo creo que debían haber hecho. O sea, porque al principio tú no sabes hasta dónde tienes que llegar limitando derechos. Cuando ves que la cosa se va a prolongar, entonces tienes que proponer al Congreso pedir un permiso para declarar estado de excepción.
Bueno, no ha sido una decisión fácil para los magistrados del Constitucional. De hecho, han estado muy divididos. Finalmente ha sido el voto de la vicepresidenta Encarnación Roca, del sector progresista, el que ha inclinado la balanza a favor de declararlo inconstitucional. 6 magistrados frente a 5 que consideran que la restricción de libertades no se ajustó al marco legal. Ya ven, el gobierno más numeroso de la historia, con mayor número de asesores, no eligió el soporte legal adecuado para poder encerrarnos en casa. Fue Vox el que recurrió ante el tribunal el Real Decreto del Estado de Alarma, pese a que en un principio votó a favor cuando se convalidó en el Congreso de los Diputados. Luego, eso sí, ya votó en contra en las siguientes prórrogas. Santiago Abascal habla de vulneración de derechos histórica, pide responsabilidades políticas y que se anulen todas las multas.
Para exigir la dimisión inmediata del Gobierno, para exigir la convocatoria de elecciones generales, para exigir también que se anulen todas las multas impuestas a los españoles al calor de un estado de excepción encubierto, al calor de un estado de alarma ilegal, y para exigir que se indemnice a los españoles que han sido perjudicados por esta suspensión de libertades fundamentales.
Pues la sentencia del Constitucional blinda al Estado de reclamaciones masivas, le exime de una responsabilidad patrimonial, por lo que posiblemente no se van a aceptar reclamaciones por posibles perjuicios económicos de comercios, de industrias o también de particulares que hubieran tenido que detener su actividad laboral durante ese estado de alarma. La sentencia, sin embargo, sí va a afectar a las multas que hayan sido recurridas o estén todavía en trámite, que seguramente van a ser anuladas. Bueno, y hay más asuntos relacionados con los tribunales y con la pandemia. Ya saben que la quinta ola sigue expandiéndose por todo nuestro país, especialmente entre los más jóvenes, y la situación empieza a ser ya preocupante. De hecho, hay epidemiólogos como Quique Bassat que creen que para poner freno a esta situación, además de las vacunas, se necesitan restricciones más severas.
No tenemos otro remedio que seguir vacunando al ritmo que estamos vacunando, que es muy bueno, pero en paralelo empezar a establecer medidas que limiten la posibilidad de grandes aglomeraciones, restablecer algún tipo de toque de queda en aquellas provincias que estén pasando lo peor, porque está claro que si no hacemos algo más que las vacunas, seguiremos empeorando.
habla de establecer de nuevo toques de queda, que es precisamente lo que ya han solicitado algunas comunidades autónomas y otras están barajando. Pero aquí chocan con la justicia, porque hay tribunales que avalan que con la ley de salud pública se pueda limitar la movilidad nocturna de las personas y otros que, sin embargo, piensan que no, que para ello se necesita un estado de alarma. En definitiva, el lío de siempre. Y ha vuelto a pasar. Estos días atrás les contábamos que la justicia había aprobado el confinamiento en 32 localidades de la Comunidad Valenciana, con una alta incidencia, incluida la capital, Valencia, y también enclaves turísticos como, por ejemplo, Gandía o Benicàssim. El Gobierno de Canarias había solicitado también el toque de queda, concretamente para la isla de Tenerife, porque allí la incidencia se encuentra en este momento disparada. Bueno, pues aquí el Tribunal Superior de Justicia Canario no ha aprobado la medida. Cree que no es viable esta restricción de movimientos. El presidente Ángel Víctor Torres, el presidente canario, anuncia que van a recurrir al Supremo.
Hoy es el día en el que hemos tenido más contagios desde que comenzó la pandemia, cuando el TSJ se ha manifestado en contra de una medida que hemos tomado en varias ocasiones en nivel de alerta 3. Y han tenido efectividad en estos 16 meses. En estos momentos es preciso tener instrumentos y herramientas para frenar los contagios.
Pues en Valencia sí y en Canarias no. Ya tenemos de nuevo el galimatías jurídico. Ocurrió el verano pasado con los confinamientos y más recientemente también ha pasado con los horarios de la hostelería y el ocio nocturno. Y era algo además que las comunidades autónomas ya advirtieron, se lo advirtieron, no una, sino en unas cuantas ocasiones al Ministerio de Sanidad, al Gobierno. Decían que esto iba a pasar concretamente. Lo dijeron en mayo, la última vez cuando decayó el segundo estado de alarma. Pues vamos a ver qué ocurre en Cantabria, que es otra de las regiones que ha pedido el toque de queda desde la 1 hasta las 6 de la mañana en 53 municipios. Y también lo ha pedido Cataluña para 158 municipios de más de 5.000 habitantes, incluido Barcelona, y que tienen una incidencia por encima de los 400 casos. Ahora mismo esta comunidad es donde el virus está más descontrolado. Tienen una incidencia de 1.068 casos allí, en Cataluña, más del doble de la media nacional, que se sitúa en este momento en 469 casos, es decir, 33 puntos más que en la jornada de ayer. Y un dato más, en la última semana la ocupación de las camas UCI ha pasado del 6,7% ha pasado al 8,7%. Este es el dato en el que nos tenemos que fijar ahora para valorar la gravedad de la situación. Es un porcentaje de momento asumible por los hospitales, pero ya han visto que en una semana esa cifra ha subido 2 puntos. Y hoy miramos de nuevo a Cuba, donde ha dimitido el viceministro del Interior, el general de brigada Jesús Manuel Burón David. Deja su cargo tras cuestionar algunas de las decisiones del gobierno, así como el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones que comenzaron este pasado domingo. Mientras, el presidente Díaz-Canel sigue insistiendo en que es una calumnia acusarlos de reprimir a su pueblo y sigue responsabilizando además a Estados Unidos de esta ola de protestas. Además, les amenaza incluso con una nueva crisis de los balseros. Ante esta posibilidad, las autoridades estadounidenses están lanzando ya mensajes para disuadir a quienes se planteen cruzar por mar hasta Florida. En Cuba ahora mismo la policía y el ejército han tomado las calles y sigue sin haber internet. Continúa el apagón informativo, lo que ha enfriado las movilizaciones. El padre Llorens es un jesuita cubano.
Llevamos 62 años de dictadura maquillada en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, pero ya en estos momentos se le ha quitado la careta completamente porque gracias a la tecnología ha salido todo lo que somos capaces de ellos de hacer por mantenerse en el poder.
Pues algunas fuentes hablan de miles de detenidos. El padre Llorens está recorriendo precisamente estos días la isla tratando de localizar a desaparecidos y detenidos y mediar en su liberación.
Son cientos de detenidos y no dan abasto para procesar todos los casos y para algunos de ellos querrán llevarlo a los tribunales para juzgarlo. Porque si en algo son especialistas aquí en Cuba, es en fabricar delitos por la discrepancia política. Y a mí me preocupa porque hay personas que en estos momentos ya le están intentando fabricar delitos.
Pues entre los arrestados ya saben que se encuentra la corresponsal de ABC, Camila Acosta. En las últimas horas su padre ha intentado verla, no lo ha conseguido, pero sí ha contado que ha sido trasladada a la prisión de Cien y al Dabó, un centro penitenciario que es muy cuestionado, donde, según el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, los presos viven en pésimas condiciones y además algunos denuncian también torturas. Camila fue detenida este lunes tras cubrir las protestas del domingo en La Habana. Se le acusa de desacato y desorden público. Se enfrenta a entre 3 y 6 años de prisión, simplemente por informar, simplemente por hacer su trabajo.